Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Ignatius.
Hola.
¿Qué se siente estar ante el umbral de un cambio tan grande? ¿Qué se siente viajar?
No sé si te lo puedo explicar. Me tendría que acostar en el diván y empezar a buscar palabras a cómo me siento. Podría decir que esto tiene algo de onírico, de sueño, ¿no? Pero yo también eso se lo atribuyo a la cuarentena y a la pandemia, en donde todo está tan dislocado, no sé cómo decir, tan trastocado, que parece que estamos como en un sueño. Que en realidad estamos en un sueño, Rada, ¿o no?
Y el gran Berugo Carámbula decía que los sueños, ¿cómo era que decía? No, los sueños son,
pero
aquí se hacen realidad. Atrévase a soñar. Y bueno,
un gran tipo,
tuve la suerte de conocerlo. Y sí, la vida es sueño, dijo Calderón.
Calderón de la Garcha. Exactamente.
La vida es
así
un sueño.
Así que sí, lo siento así como algo que le está pasando a un otro yo, mientras yo duermo.
No, el otro yo de... ¿Quién era...? El cantante de Pandolfo, no, ese es otro, ¿no?
No, Pablo Pandolfo es otro mítico del rock argentino, pero creo que era los... Y después, el otro yo es una banda que eran dos hermanos, una hermana y un hermano, y el hermano aparentemente enorme violín está preso ahora.
Ah, sí, pero ¿quién era el violín? ¿Él o su otro yo?
Y es una buena pregunta.
Era como los White Stripes argentinos, ¿no? Porque esos creo que son hermanos también.
Claro.
Y entonces, asumamos que él, el macho de los White Stripes, también es violín. Digámoslo.
Podemos decirlo. Igual a mí en Argentina me da mucha risa, me parece interesante, cómo es como una especie de universo paralelo americano bizarro, ¿no? O sea,
sí, ellos total. Elvis. Total. En Argentina es el mundo bizarro de Superman.
Claro, o sea, ellos tuvieron a Elvis, nosotros tuvimos a Sandro.
Los Ramones tienen Ataque 77.
Nosotros tenemos Ataque 77.
Los Rolling Stones, que no son yankees, pero bueno, son anglosaxon, tienen a...
Los Ratones Paranoicos.
B.B. King tenía ¿a quién?
A Papo.
Espectacular. ¿Alguna banda de blues que tocaba a la vera del Mississippi tenía a Memphis la Bluesera, por ejemplo, ¿no?
Exacto, Exacto.
Hay que hacer un libro, una enciclopedia de los... Dale, dale.
Los sajones tenían a Bob Marley y nosotros teníamos a el baiano de los pericos.
Pará. Entonces, hay un juego acá, hay un juego en ciernes. Yo te tiro. Pero al revés, porque es más. Donald de la zona del viento es el reflejo del original platónico yankee. ¿Cuál?
Donald. Ay, ahí me mataste.
Ese es difícil, ¿eh?
Es difícil, pero seguramente que hay un Donald. Seguramente que hay un Donald americano.
Es espectacular lo que tu descubrimiento.
Pero quizás, no sé por qué Donald te lo asocio un poco a los Beach Boys.
Total, sí, la inspiración venía por ahí. En cambio, este era un Beach Boy, estaba solo, ¿no?
Claro,
pero, Beach Boy. Pero, como tiene apellido, bueno, irlandés, creo que es McCluskey, creo que era el apellido de Donald, o es. Y después yo creo que hay una vertiente de cantante que no tiene copia en el mundo anglosajón. Por ejemplo, el finado Sergio Denis no creo que tenga una copia yankee. Tenía un look tipo Don Johnson en División, claro. Miami, que también pasó a cantar Don Johnson, ¿no?
Sí, Don Johnson tiene un clásico de los 80 genial, que no me preguntes el nombre, pero...
Pero no era, creo que él no hizo un remake de esa canción que decía "Tell it like it is, tell it, don't be afraid, da, 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 da,
da, da, da". ¡Vamos!
Espectacular, Don Johnson, increíble. Y después también, ¿no? Pero si nos expandimos a América, José Vélez... Esos no tienen ya, me parece, reflejos yankees.
Es cierto que tenemos personajes que son originales y originarios, pero después hay otros que no, que son sí, la mal copia de otros personajes.
Una copia a los apurones, ¿no?
Claro. Sí, así como, bueno, más o menos. Mira, este se parece a Elvis este.
Pero ¿sabés quién metió la mano ahí? El dios del muy muy tantaísmo. Dijo, no hagamos ni una copia tan buena. Más o menos, Ataque 77, y más o menos va. Suena un poco como los Ramones, que están casi todos muertos, ¿no? De los Ramones creo que murieron como cuatro. Y sí.
Sí.
Kiss no hubo... pintados, no? En Argentina. ¿Quién se pintaba
Rata
como Kiss?
Rata Blanca es muy Kiss.
No se pintaban, no tenían esa parafernalia.
Claro, es verdad, no. Rata Blanca se parece más a otra banda.
Rata Blanca es... No sé, es una mezcla de... No podrían... Es un reciclado. Es como... Rata Blanca es como ese... Como ese revuelto que haces el lunes con las sobras del domingo, que tiene capaz un poco de carne fría, un chorizo, morcilla, le tirás tres huevos. Eso es Rata Blanca para mí. No sé si siguen tocando.
Scorpions.
Tenía cosas de Iron Maiden, de Scorpions, de todo ese rock, esa guitarra virtuosa de Yngwie Malmsteen y toda esa onda que sonaba tipo a música clásica en la guitarra eléctrica. Tocando un millón de notas por segundo, tipo.
Claro, muy a lo Steve Vai. Y. Alma Fuerte, copia de.
Ay, no te metas. No te metas con Ricardo porque. No tiene copia. Ricardo es como Alma Fuerte, es como Quiroga, es como Sarmiento, es bien, bien autóctono, me parece, ¿eh?
Parece un sonido, que sabe de esa música sos vos.
Un sonido muy bueno, hermética, ¿no? Bueno, B8, hermética, pero sí. Un sonido muy muy local, muy 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 particular. Creo que
le pedimos a los oyentes que colaboren con estas cosas, ¿no? A ver si encontramos algún otro parecido en el mundo.
Por las cartas, las millones de misivas que nos llevan, y disculpen por anticipado que no podemos contestar a todos porque no nos da el presupuesto para contratar a más de 3 asistentes.
Claro.
Entonces, paciencia, paciencia. Hay una fan nuestra que está de viaje por España, así que le mandamos un afectuoso saludo.
Sí, dicen las malas lenguas que se va a España a pernoctar con el que encuentre por ahí. Y que ya se estuvo, me llegó otra mala lengua que ya se compró un dildo de última tecnología. Así que va a España y se encuentra con su otro yo, con su alter ego promiscuo.
Claro.
Y bueno, y vuelan los fluidos por Madrid, Barcelona y el País Vasco.
En una libre asociación de ideas pienso en el País Vasco, que es Vascoña, me lleva la vascongada y yogur. Yogur por todos lados.
La vasca, la huasca.
Según tengo entendido, la última tecnología es de succión. Es como un aparatito que succiona el monte de Jade y su pico más sensible.
Exactamente. Exactamente. Eso me dijeron que hizo una inversión ahí en euros y me parece que la perdemos. La perdemos como oyente. Ya ahora no va a tener tiempo.
Está bien, espero que no se meta en no arme ningún marketing piramidal con esos aparatos succionadores porque la vamos a perder, ¿no? Ya la estamos perdiendo, como dijiste.
Sí, yo prefiero perderla a que esté utilizando su nuevo aparatito mientras nos escucha, ¿no? Que sería mucho más perturbador, por lo menos para mí. En mi caso sería perturbador.
Todo con medida está bien. Ahora, volviendo a tu viaje, ¿cómo te mentalizás para viajar con la cara cubierta 13 horas por ahí? ¿Cómo es? ¿Tenés alguna técnica?
Me voy a tomar una benzodiazepina.
¿Y eso qué efecto hace para los legos que no entienden de química?
Para el que no entiende de química, y no estoy diciendo que esto lo tienen que hacer en casa, pero me voy a tomar alguna pastillita que termine en pan. Ya sea Alprazolam, Diazepam, Clonazepam, Midazolam. Alguna de esas me voy a tomar para ni acordarme de que pase por el...
¿De qué tenés? Digamos, no te acordás si tenés una pija en la boca, una máscara, nada, no importa.
No importa porque no. Justamente una de las cosas que sucede con esas medicaciones es que afectan la memoria anterógrada. Entonces uno no retiene nada. Así que no es importante. Lo que suceda en ese vuelo no es importante.
Ahora, ahondando...
Si aparezco flotando en el Atlántico...
No, por favor, que tenemos que juntarnos. Tenemos que hacer el podcast en vivo, que ya hay gente que está anotada hace meses.
¿Ya tenés el teatro todo?
Ya está todo... Está todo listo, Boris va a relajar todas las medidas para la ocasión. Capaz la reina se suma, no sé. Está un poco temerosa de sentirse tentada por manotearnos, pero veremos qué pasa.
Yo ya tengo programado con la reina un partido de croquet.
De croquet, ahí con el palo, con el babocha grande y el palo de madera.
Exactamente, yo ya he jugado con ella, ella me ha ganado 2 veces, yo le gané una, le pedí la revancha y ella aceptó.
¿Es buena?
Es buena, buena, buena.
¿Pero no tiene pajes que como que le soplan la pelota o no?
No. Le gusta el juego limpio.
Es británica, es bien británica. Es británica, nunca claro. Hace... O sea, te viola poblaciones, te roba cosas, pero trampa en el juego jamás.
Jamás, de los jamases.
Te hace hambrunas, te mata de hambre a millones de indios, pero en el deporte somos caballeros. No hacemos trampa. ¿Qué dosis de pan? Porque yo, por ejemplo, yo si tengo, yo te cuento, si cuando tengo un dolor muy fuerte, ¿no? En el cuello o así, un 5 miligramos ya me saca todo. ¿Qué dosis para...?
Hablando de diazepam.
Sí, digamos que sí.
Digámoslo, digamos que sí. No digamos la palabra...
No digamos la marca.
La marca Valium, porque... A ver, Valium, que nos tiene unos manguitos que seguramente Roche ahí.
Roche algo tiene, hijos de puta.
Algo tiene. Depende de lo que llegue a tomar. Si tomo alprazolam, tomaré un miligramo. Si tomo clonazepam, tomaré también 0,5. Depende.
También la técnica que puedes hacer, que la hizo un amigo, pero es cierto, en un vuelo un poco más corto, 3 horas, fue la de comer constantemente. Él llevó una bolsa grande de maníes e iba haciendo así. Se iba poniendo un maní por minuto, más o menos. Iba comiendo y efectivamente nadie podía decir nada porque él estaba cumpliendo con las reglas, ¿no? Si comes, no tenés que taparte la boca. En teoría.
Exactamente. Pero igual, o sea, vos fijate ahí la locura de eso, ¿no?
La locura de muchas cosas. Este mundo está normalizando la locura.
Esa es la única locura. Yo no veo ninguna otra.
Eso es otra locura también. Y me estás locurizando el cerebro. No puedo más, escúchame. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso?
No sé, apareció esto, es como una de esas cosas para la...
A remarcar, para empaquetar para cosas, embalar. Sí, para embalar. Ya se están preparando para despedirte, veo.
Sí, están todos haciendo fiestas acá.
Bueno, un mes para que Ignatius vuele. Y no te preguntás, yo me lo pregunto y te lo transmito a ti. ¿No te preguntás cuándo van a dejar de romper las pelotas con las variantes y toda esta cultura ya que cansa, ¿no? Porque es como si, digamos, había una cultura cuando nosotros éramos púberes de el insistir, ¿no es cierto? El insistir a una joven que te gustaba en un bar, en una fiesta, e insistirle. Pero si vos le insistís a alguien, ¿no? Por un tiempo tan sostenido ya se transforma no solo en abuso, sino es como ya... Es intolerable. Te dan ganas de matar al que te está insistiendo, ¿no?
Por supuesto.
Ahora... Mira,
yo no me hago esa pregunta porque yo ya sé absolutamente la respuesta.
Contame. Pará. Hagamos un silencio para que haya espacio para esta respuesta reveladora.
Ahí el filipino tendría que poner... mínimo un redoblante, algo. Nunca, Rada, nunca. Hasta que pase alguna cosa peor. Como por ejemplo, no sé, caiga una bomba en una bomba nuclear en Hong Kong o alguna cosa así. Hasta ese momento no creo que salgamos del tema de las variantes y de cuál es más maligna que igual menos.
Claro. O sea que casi que me estás impulsando a cometer un magnicidio. O sea, porque vos me decís, si yo mato al primer ministro del Reino Unido, ahí mucha atención va a ir a quién fue, los motivos, ¿no? ¿Quién lo sucede, qué pasa con la política. Vos decís que quizá ¿esa es una buena receta?
Sí, lo que pasa es que no me parece que vos mates al primer ministro, en este caso, termine de hacernos olvidar del COVID. A mí me parece que tiene que ser algo que nos afecte de manera global, como la Tercera Guerra Mundial o algo así. ¿Entendés? O sea, tiene que ser algo peor que el COVID. O sea, si matás al primer ministro de algún país... Va a ser noticia durante un tiempito, eso va a resonar en todos los medios gráficos y audiovisuales, pero luego vamos a volver al COVID cuando salga la variante angoleña y que la variante angoleña tiene una pija así y nos va a coger a todos.
Cuando Ignatius dice así, está separando sus manos hasta abarcar más o menos 70 centímetros. Para que sepa el oyente que se le haga agua a la boca o sienta repudio en su fuero íntimo, pero yo le describo lo que hizo Ignatius. También lo que podríamos hacer, me imagino, quizá para al menos intentar provocar una guerra, es, por ejemplo, saquear establecimientos chinos, sean restaurantes o almacenes o lo que fuere, con algún tipo de bandera visible, ¿no es cierto? Quizá con camperas de universidades de Estados Unidos, ¿no? Gorritas de béisbol, e ir generando terror en todo lo que tiene que ver con el Estado chino. Y quizá ahí se arme una guerra mundial que haga que todo el mundo se olvide del tema variantes.
Claro, Rada, yo te quiero hacer una pregunta respecto del tema de la Tercera Guerra Mundial, para constatar si yo estoy un poco paranoico o no.
Bueno, yo te acepto todas las preguntas, pero te pido un favor. Mira mejor para tu izquierda, así no golpeas tu hermoso micrófono con tu chándal, como le dicen en tu futura patria. Mira al otro lado, porque miras mucho para la derecha y me hace pensar que tenés un apuntador ahí. Mira para el otro lado. O mírame a mí que soy bello para ti.
Bueno, la pregunta es la siguiente.
Sí.
¿No te parece que hay como una especie de perfume, de tendencia, aunque todavía se percibe intuitivamente, ¿no? Como que de que se viene la Tercera Guerra Mundial.
Antes de contestarte esa pregunta, yo tengo que preguntarte como anfitrión, como amigo, como compañero, ¿cuáles son esos indicios que te llevan a esa percepción?
Claro, por eso, porque digo, yo no lo puedo, no puedo decir, es esto.
Pero hay algo. Bueno, pero vos sos un gran avezado escritor. Decime, transmitime alguna sensación en palabras.
Y de alguna manera podemos pensar que China se está convirtiendo en la primer potencia mundial, y tienen cierta vocación belicosa, o por lo menos no tienen todos los reparos que tiene Occidente respecto de eso. O sea que también son belicosos, pero después tienen un discurso que un poquito enmascaro. Es como que yo siento que Occidente tiene ciertos escrúpulos que después se los mete en el culo, pero los tiene. Eso por un lado. Después Putin, que también complicado, que el otro día le tiró unos tiritos a un barco inglés. No sé si te enteraste.
Sí, por supuesto. Me llamó la reina muy preocupada.
Bueno, no sé, es como que hay tensión, como que. Y esto lo venimos hablando siempre, ¿no? Como que de alguna manera han caído todos los discursos y todos los poderes están puestos en tela de juicio, y eso plantea la posibilidad de una reconfiguración mundial, y esa reconfiguración mundial a mí me parece que viene con sangre. ¿Qué te parece? Pero es más una intuición, ¿no entendés?
Sí, una intuición kantiana. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza, y por supuesto no soy un estudioso de la historia, así que por supuesto que voy a estar equivocado, así que después de admitir eso, te digo, Japón invadió a China. ¿Es cierto? Creo que fue a principios del siglo XX, no sé exactamente en qué fecha, pero Japón, una isla con una población de, no sé en ese entonces, pero cerremos los ojos y digamos, del 5% de China, la invadió, ¿no es cierto? Y a mí me da la sensación de que China no tiene esa vocación expansionista como lo tuvo la Unión Soviética, como lo tuvo grandes potencias de Occidente, como Francia, Holanda, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos. No sé, si China entra en este nuevo estado, para llamarlo de alguna forma, irónicamente, también de bienestar, donde hay como movimiento social y la gente deja un estatus más bajo para lograr cierto poder adquisitivo, porque en el mundo hoy se maneja todo con los estándares de económico, cuánto podés gastar, y eso, de ahí se sacan un montón de especulaciones y demás. Y cuanto mejor esté el chino medio, la idea de una guerra le va a traer menos, me parece a mí, ¿no es cierto? O sea, si sucede así jugando un poco al TEG, es del mundo contra China, ¿no?
Y parece eso,
Y
¿no?
capaz
Pero
Rusia viendo a dónde le conviene, ¿no? Rusia siempre ahí con un
Rusia
pie.
aliado de China.
Pero Rusia ama a Estados Unidos. O sea, los rusos idolatran al mundo, al modo de vida yanqui. Los rusos de guita van a Estados Unidos a tener los hijos para que ellos tengan el pasaporte y para que sean ciudadanos yanquis. Eso es el efecto boomerang del comunismo, ¿no es cierto? O sea, la represión para un lado después genera el resorte para, oh, la tierra del capitalismo máximo, ¿no? La tierra de la libertad, bla, bla.
El sueño americano. Pero bueno, nada, igual me parece que, no, que nos estamos metiendo en argumentos y yo lo que quería saber es si, a vos, si vos olés ese perfume en el
Pará,
ambiente, si tenés esa
me
intuición.
cortaste el chorro de semen en la mitad, hermano. O sea, me tocaste la puerta y dijiste,
Perdón, perdón, perdón,
hijo,
Jesse,
hijo,
perdón.
seguís bañándote y yo. ¡Oh! No, me estoy cepillando. Pará, flaco.
Pero digo, no es un tema de argumentos, seguí con tu argumento, pero...
Este es un espacio donde puedo decir cosas que no se las digo a nadie, Ignatius. Ni a mi almohada,
Decila,
¿entendés?
decila, decila toda.
Y algo, yo creo que algo grande tiene que pasar. Porque si no, no veo salida a esto. O sea, algo grande tiene que pasar. O sea, y que no es, entre comillas, joda como esto que está pasando. Por supuesto que afecta a mucha gente, ¿no? Bla, 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 pero algo, digamos, objetivamente brutal.
Claro, otro poniéndonos un poco matemáticos, ¿hace cuánto que no hay una guerra así importante, ¿no? Una guerra, ha habido algunas guerras que afectaron regiones puntuales y demás, y hay lugares en donde se vive en guerra, pero digo, una guerra así, porque la humanidad ha vivido en guerra toda su vida. Y estos últimos 50 años o estos últimos 70 años han sido de una relativa paz.
67, digamos, ¿no?
Claro, ha sido de una relativa paz. Entonces, lamentablemente, en términos de probabilidad, esto habla de que en cualquier momento nos empezamos a cagar de a tiro de vuelta.
Pero te lo voy a decir, quizá me genere enemigos, más enemigos de los que tengo, pero yo prefiero un evento así donde realmente la violencia es palpable a que ciertas guerras psicológicas donde el enemigo es más iluso, es más elusivo, ¿eh? Porque digamos, si estás en una situación de racionamiento, donde hay toque de queda porque vienen aviones que te bombardean, yo ahí me quedo con gusto en mi casa. Digo, bueno, está bien, entiendo, ¿no es cierto? El riesgo, aparte, uno lo puede medir mejor. Pero que vengan borrachos, drogadictos, pedófilos, corruptos a decirte, no, no salgas de tu casa después de esta hora porque es más peligroso para tu salud. ¿Quién te diga? Andate a la concha de tu madre, hijo de puta.
No, bueno, igual
¿Entendés?
yo no prefiero que haya guerra, porque digo, estar pendiente si me van a tirar una bomba en la casa, prefiero el coronavirus de acá a Luján. O sea, ya sé
¿Preferís
que...
esto por 20 años a que una guerra por un año?
Sí.
¿40 años de esto también? ¿Qué? No, no me interesa la proporción de cuánto de tener la cabeza adentro por 40 años a que tener 70 centímetros adentro por un año.
Y bueno, lo que pasa es que ya ahí me la haces difícil. A mí me
Y
parece
bueno,
que
me puse cartesiano,
por.
¿qué querés que haga?
Y bueno, si querés, sí, 100 años de COVID o un año de guerra mundial, digo, y bueno, también, sí, prefiero la guerra mundial. Pero bueno, me parece que están en juego otras cosas. Y vos, una guerra mundial, quizás quedan devastado territorio por armas nucleares, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digo, ya no. No, no, no. Después el desastre es muy difícil de calcular en esos términos. El COVID, y bueno, sí, se está muriendo más gente en proporción a otros años, pero no, me parece que no es la desgracia simbólica de entrar en un. Y el retroceso como sociedades. De entrar en una guerra, ¿no? En donde todo se vuelve muy tribal, donde la
Pero,
lógica se
perdón,
termina.
entiendo, pero hay unos tribalismos atroces ahora. O
Sí,
sea,
siempre.
pero esta situación ha generado unas cosas muy extrañas. Ya lo hablamos en el capítulo pasado, ¿no es cierto? Científicos diciendo que si los atacaban a ellos, atacaban a la ciencia, ya, como cosas magnánimas de sectas de culto, ¿no es cierto? Y ahora el futuro próximo va a ser, yo me imaginaba una película de acción tipo Mad Max, donde había dos tribus. Una eran los enmascarados, los que representan a la superioridad moral, ¿no es cierto? A aquellos que se creen más humanos y que usan máscaras de todo tipo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y haciendo gala de su conducta y los anti-máscara, ¿no es cierto? Pero que entran en guerra directamente ya. Me empecé a divagar una película medio clase B donde se matan por este tribalismo de máscara no máscara, ¿no es cierto? Y después lo podemos multiplicar a vacuna no vacuna, tal vacuna no vacuna y lo que fuere, ¿verdad? O es todo mentira, es todo verdad, es la gripe, no es la gripe. A mí, te digo la verdad, la única incógnita que
En
me... Sí.
tu película hay mujeres en tetas.
Con máscara.
Importante.
Las desnudas tienen máscara, las otras son todas mojigatas, hijas de puta. Las que no usan máscara para aleccionar al vidente son frígidas. Son liberales por un lado, pero frígidas o lesbianas por otro. Las lesbianas son todas feas, ¿eh? Para que sepas.
Claro, como corresponde. Y otra pregunta, ¿va a haber trans y negros en tu película?
Solo los que usan máscara. Los que usan máscara
Todo.
son el colectivo LGTBIQ y las letras que quieran, todos con máscara N95.
Omega Epsilon.
Todos con máscara. Por supuesto, los negros, todas las razas inferiores sin máscara, porque son, digamos, son casi bestias, ¿no es cierto? Ahora, me hiciste acordar. Me pediste que te recuerde del peronista. ¿Cómo era? Me mandaste un mensaje. El
Homeless
homeless. El
peronista.
homeless peronista. Me dijiste, haceme acordar del homeless peronista. ¿Qué pasaba?
Bueno, esta es una historia que me contó un primo. Y a este primo se lo contó un amigo. O sea, yo no sé si es fake. Me parece que no es importante si es fake o no.
O sea, teóricamente, un amigo de tu primo
Sí.
atestiguó lo que vas a contar.
Exactamente, esto no le pasó al amigo de mi primo, sino que él se entera también por un tercero, pero no tengo toda la genealogía de donde inicia esta historia. Es la historia de un tal Gómez, vamos a llamarlo Gómez porque hay que llamarlo de alguna manera. Gómez es un argentino que vive en la capital, así que es un porteño. Siempre nació y vivió en Cava, o sea, en la capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es un empleado administrativo de unos 40 y tantos, ¿no? Un tipo normal, que juega al fútbol una vez por semana con los amigos. En el caso de que Alberto Fernando se digne a abrir las canchas de fútbol, pero un tipo normal. A lo que me quiero referir puntualmente es a eso, es un tipo normal.
Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Un poco de sobrepeso tiene, por eso juega al fútbol con la ilusión de perderlos, los kilos?
Claro, tiene unos 40, así que tiene una pancita pasando de prominente, ¿no? O sea,
¿divorciado?
No, está casado. Está
no,
casado y tiene una nena.
No, felizmente.
Está casado.
Inercial, casado. Inercial, está bien.
Yo diría que un casado felizmente es casi un oxímoron, pero digamos que hay cierta paz conyugal, ¿no? O sea, se soportan habitualmente. Bueno, cuestión es que este hombre un día sale a comer al mediodía, sale de su trabajo a comer con los amigos del trabajo, con los compañeros del trabajo, va caminando por la calle, digamos por la calle Rivadavia. Él trabaja al 2000 de la calle Rivadavia, Balvanera, digamos.
Para los extranjeros, Rivadavia creo que es una de las avenidas más largas de Sudamérica.
Exactamente, es larguísima.
Como 70 bueno, centímetros, ¿no?
Sí. Bien. Más o menos, como... De más o menos mi pulgar. Va por la calle con los amigos y se encuentra con un hombre que estaba pidiendo. Pero este hombre que estaba pidiendo era muy particular porque pedía en jerga peronista,
¿no? ¿Qué es la jerga peronista? Ilustranos, por favor.
Ahora te voy a ilustrar, pero era una especie de cafiero, o sea, que digamos cafiero.
El verdadero abuelo, cafiero, ¿no? El verdadero cafiero.
Cafiero abuelo, que era como un remanente del viejo peronismo, y que el tipo te hablaba de una manera muy particular, porque peronismo, y en la capital, y que no sé qué, porque para un amigo peronista no hay mejor que otro amigo peronista, bueno, toda una cosa así. Entonces, este homeless peronista empieza: pero mi querido compañero, dice, yo sé que a usted le interesa la causa de los pobres, porque para un peronista no hay nada mejor que un peronista. Yo le pido, por favor, que si me puede, ¿no? Así.
Sí, está bien, tiene lógica.
Tiene lógica. Gómez proviene de una familia radical alfonsinista. A él no le interesa mucho la
pero
política.
Pero el verdadero Alfonsín también, ¿no? El engendro del hijo, ¿verdad?
No. Estamos hablando de ¿no? O sea, él quizás... Él tenía unos... Era un niño cuando vuelve la democracia a la Argentina. Y así que todo eso un poco lo vivió a través de los ojos de sus padres. Sus padres eran... Sí.
Te tengo que interrumpir. Hay un boletín que viene de mi mente y es... Hay un ejemplo argentino que... tiene su copia después en Estados Unidos. Carlos Menem fue el precursor de Trump, ¿eh? O sea, exacto. Menem fue el Trump original.
Menem es el Trump original. Sí,
vamos, Menem. Listo, sí.
Vamos, Menem. Yo ya te digo, vamos a tener alguna maldición, porque no podemos decir Menem porque te maldice el demonio. Bueno, de extracto alfonsinista, toda esta jerga de Perón y que no sé qué, porque la patria y que... Un poco le desagradó. Un poco le desagradó y parece que el homeless se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que no le iba a dar plata, ¿no? Entonces lo empezó a putear directamente, ¿no? Cipayo, de patria, medio pelo, mediocre, no sé qué, ¿viste? Empezó a decir todas frases del gorila, le empezó a decir. Entonces, el Gómez se enoja, se indigna, porque dice, escucha, me piden plata, le digo que no.
Con razón.
Tengo todo mi derecho. Entonces se da vuelta, porque ya había pasado por donde estaba el homeless, se da vuelta y lo mira a los ojos y le dice, ¿sabes quién soy yo, pelotudo? Le dice. El homeless se queda callado, quieto. Dice, yo soy Perón, pelotudo, le dice. Yo soy Perón, le dice. Bueno, el homeless queda con la boca abierta, atónito. Atónito.
No, no le dio un ataque cardíaco de casualidad.
No, no. Pero, ¿qué pasó a partir de esto? Parece que este homeless estaba un poco chalado, no estaba bien, no estaba orientado en tiempo y en espacio y demás. Así que le creyó a pie juntillas a nuestro amigo Gómez, que él era Perón. Andá a saber qué estaba viendo este hombre, quizás afectado por alguna dolencia mental. Cuando le dijeron eso, dijo, este es Perón. Resucitó Perón, andá a saber.
¿Qué lo parió?
No puede entrar en la lógica del que perdió un poco el contacto con la realidad. Entonces lo empieza a seguir, ¿no? Ve que entra en su trabajo y demás. Por respeto, el homeless no entra en el trabajo, se queda afuera hasta que sale a las 8 de la noche don Gómez, y cuando sale, bueno, le hace una reverencia. Imagínate, ¿no? Imagínate para un peronista encontrarse con Perón y demás. Y lo sigue, porque la casa de Gómez estaba a unas 5 cuadras, él va caminando a distancia reglamentaria. El famoso homeless lo sigue. Y se instala en la puerta del edificio donde vivía Gómez, ¿no? Trae toda su parafernalia, ¿no? Trae
sus cartones, los diarios, todo.
Sus cartones, los colchones, tenía dos perros, ¿no? Y bueno, se queda ahí como de alguna manera esperando a ver qué le deparaba el destino como peronista, ¿no? Estaba frente a frente a su ídolo político, a la columna vertebral de su historia.
Su norte.
La puerta fue muy... algo que es simplemente característico o simplemente un detalle anecdótico es que la puerta del edificio de Gómez era una puerta de hierro. No, el homeless, esto lo imagínate, ¿no? Lo confundió más.
Y pobre, pobre tipo.
Claro, no sabía si estaba en Argentina, no sabía si estaba en España.
No sabía si el homeless era el Papa yendo a visitar a Perón en la puerta de hierro en el 70, los 60, no sé. Exacto. Quizá tuvo un problema de identidad también.
Imagínate el quilombo que se le empieza a armar a Gómez, ¿no? A la mañana se despertaba Gómez, bajaba por el ascensor, llegaba a la puerta y estaba el homeless haciéndole una reverencia, ¿no? Esperando, ¿no? Y aplaudiéndolo, y si decía algo y demás. El portero ya la miraba con cara de culo al pobre Gómez. En el WhatsApp del consorcio ya estaban quejándose, y más cuando se dieron cuenta de que el que había sido culpable, aunque no realmente no es culpable, pero digo, la razón por la cual este homeless estaba ahí era...
Bueno, pero es culpable. ¿Quién dijo soy Perón?
Claro, bueno, sí, es el responsable de esa cosa. Entonces, ya el consorcio se había tomado las armas, ya lo estaban puteando por el WhatsApp, le decían, pero... sacaste hijo de puta de acá, qué sé yo. Y el tipo diciendo, yo no, ¿qué tengo que ver? Si este se cree que soy Perón, está loco, ¿no? Está loco. Bueno, entonces ahí empieza la peripecia de Gómez, porque entra como en una especie de situación incómoda, baja, lo interpela a este homeless y le dice, bueno, escúchame. Dice, yo no soy Perón, te estaba jodiendo. O sea, ¿te podés ir, por favor? Porque acá estamos teniendo problemas, ¿no? Cuestión es que el homeless no le cree. Le guiña el ojo. Le dice, estoy entendiendo que usted está de incógnito acá, que este no es su lugar, que, bueno, en fin, quédese tranquilo que yo voy a guardar el secreto, yo me voy a quedar acá y voy a velar porque no entre nadie a Puerta de Hierro y usted se quede tranquilo. Usted se quede tranquilo. Si él se tomaba, si Gómez Perón, Gómez Arias Perón, se tomaba un taxi, el homeless le abría la puerta. Cuando llegaba a la casa, el homeless se paraba y lo aplaudía. No, general, decía general. Y bueno, cada vez la cosa va peor, ¿no? O sea, ya el consorcio hizo una reunión donde se lo citó puntualmente a Gómez para decirle, bueno, tenés que sacar este tipo de acá, esta es tu responsabilidad. Te sugerimos que llames al 911 y que busques a alguien que lo pueda sacar a este tipo. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Llamó al 911, dijo, mirá, tengo un chalado acá y que no se quiere ir y que está haciendo lío, hace caca en un tupper, o sea, una cosa...
Asqueroso.
Obviamente que, digamos, que vino la policía varias veces, lo vieron que estaba tranquilo, al compañero peronista, que no hacía lío, y lo trataron de convencer, trataron de llevarlo a un refugio, pero no hubo forma. No hubo ninguna forma. Entonces, ya estaban desesperados, ya había pasado un mes, ya un poco era como que, bueno, este tipo se va a quedar acá y vamos a tener que bancarlo. Gómez, hay que decirlo, varias veces, y acá me parece que Gómez tenía cierta ambivalencia, y como que había, ya se estaba empezando le empezaba a gustar el rango, lo mandó a comprar cigarrillos, lo mandó a comprar Coca-Cola, ¿viste? En algún momento lo utilizó al homeless.
El homeless se transformó en che pibe, digamos, el che pibe del general.
Exactamente. Pero bueno, hasta que en un momento el consorcio dijo, bueno, hermano, o esto lo haces, o lo sacás a este tipo de acá, o
te vas.
Te vas. No hay, él estaba, era un inquilino, o sea, te vas, hablamos con el propietario y vos te tenés que ir de acá. Y no sabía qué hacer, o sea, imagínate. No sabía qué hacer. Hasta que un día
encontró una tubi.
Encontró una tubi y dijo que la acompañara. Yo soy un...
¿Cómo era? Tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañado en chocolate. Bien.
Vamos unidos a los bolsillos
de una ciudad soñada. Bueno, basta, dale. ¿Qué decía la mujer de Gómez?
No, la mujer de Gómez ya... No, digamos que este pelotudo, mirá lo que terminó haciendo para hacerse gracioso, en fin. Digamos que no lo apoyaba. Pero a Gómez se le ocurrió una idea magistral. Una idea que, de alguna manera, podríamos decir que se correlaciona mucho con la historia de la Argentina.
A ver,
Entonces baja, ¿no?, en su condición de general Perón, y le dice al compañero, trata de usar jerga, no es muy avezado en la jerga del peronismo, pero le dice, compañero, yo tengo que decirle algo y tengo que decir y quiero que esto sea un secreto entre nosotros. Dice, estoy muy preocupado porque tenemos una compañera que la tenemos que cuidar porque es muy importante para la Argentina y demás, que vive acá en Recoleta, le dice la dirección. Le dice, la compañera se llama Cristina Fernández, ¿no? Y imagínate, el homeless se le pusieron los ojos así, se abrieron así. Bueno, a la mañana siguiente, el homeless se había ido, había levantado su campamento y se había ido ahí a Recoleta. Y yo no lo comprobé a ciencia cierta, pero según entiendo, el homeless ahora está en la puerta del edificio de donde vive Cristina.
Sería interesante algunos oyentes curiosos que puedan ir por ahí y sacar fotos, ¿no?
Claro.
A ver.
No lo comprobé. No, sinceramente no quiero comprobarlo. Me gusta así la historia. Si resulta ser un fake, me voy a desilusionar un poco. Pero bueno, esa es la historia del homeless peronista.
Pero pensemos que es verdad hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Esa es la idea.
Si alguien va por Recoleta, desconozco la dirección de esta mujer, pero seguramente es Vox Populi en la Cava. Así que vayan, pongan el hashtag Radamés. ¿Cómo dicen en castellano el numeral? ¿Cómo le dicen al símbolo que pones el hashtag?
¿El numeral?
¿No? Numeral por Diosero, sí. Numeral Perón, numeral. Y vamos a ir buscando día a día. Y cuando suban la foto del homeless, del sin vivienda, bueno, ahí esta historia pasará ya a ser algo más, ¿no es cierto?
Algo más que un mito, ¿no? Que un mito urbano.
Que un susurro de la calle Rivadavia. Ahora, déjame llevarte a África. Tengo un dato para contarte que te va a soltar el prepucio. Tengo una historia que te va a shockear. Esto no está en el reino ese entre mito y realidad. Es un hecho histórico. Bill Gates, conocido últimamente por su divorcio y por su amistad con el famoso pedófilo Jeffrey Epstein, ¿no? Tiene muchos intereses en África, Bill Gates, ¿no? Y tiene el racismo típico del blanco poderoso. Es verdad, es muy poderoso, pero tiene como un racismo innato, ¿no?
Ignatius no, innato.
No, Ignatius, por supuesto, no, porque Ignatius es un amante de la humanidad innato. No solo que él viene de una ya familia de mucha plata, así que no es que se hizo de abajo, como te cuentan todas las historias del tipo que dice, no, porque yo iba a McDonald's y veía la lechuga que tiraban y yo después le empecé a vender lechuga y ahora soy dueño de 55.000 locales de McDonald's. No, es así. Más allá de trabajar en vacuna contra la malaria y todo eso, tuvo una idea Bill Gates hace varios años. Y la idea fue...
Estamos como del relato, ¿no? Estamos del relato.
Y somos literatos orales, somos saltimbanquis, somos cuentacuentos. ¿Qué quieren que haga? Si no te gusta, oyente, andate a la puta que te parió.
Chupala.
Vamos a África. Bill Gates tuvo una idea. Bill Gates tuvo una idea y fue la de circuncidar a 12 millones de africanos. Ahora, ¿por qué? Se preguntará el oyente, se preguntará Ignatius. ¿Por qué circuncidar a 12 millones de africanos? Bueno, esto lo decidieron con la Organización Mundial de la Salud, que también se pueden ir al séptimo infierno, si fuese por mí. Se basaron en estudios que parece que son veraces, donde indican que un pene circuncidado reduce la posibilidad de contagiarse de HIV en un, digamos, X porcentaje. Supongamos que ese porcentaje oscila entre el 40 y el 60. ¿Bien? Bueno. Tomaron esa información y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? En vez de educar a los africanos a que usen preservativos, que es la mejor protección que tenés frente al HIV, asumimos que son unas bestias que no podemos educar, asumimos que son unas bestias que no pueden controlar su impulso sexual y que nunca van a usar un condón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a circuncidar en masa. Pero no solo los vamos a circuncidar, sino que les vamos a decir que esto reduce muchísimo la posibilidad de que contraigan HIV. Entonces, ¿qué hacen? circuncidan a 12 millones de africanos. Andás a ver, capaz Bill Gates tiene un depósito de prepucios negros en su casa de Seattle, ¿no es cierto?, donde hace chicles o tipo jamón curado, ¿no? Un manjar que degusta los domingos, prepucio a la sal, chicharrones africanos. son sus manjares keto, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo salió el tiro por la culata? Bueno, lo que pasó fue que los índices de HIV treparon exponencialmente, naturalmente. ¿Por qué? Porque a los tipos le dijeron, esto, lo que te vamos a hacer, reduce. Dijeron, está todo bien, vamos a meterle con todo. Y por supuesto, ayudaron a que el HIV se propagara muchísimo más. Esto no es solo para mí un crimen de lesa humanidad, lo digo como no abogado, sino como un ser humano. Para mí este tipo debería ser colgado públicamente por esta acción.
Es un crimen de lesa humanidad.
Un crimen de lesa humanidad. Y ahora viene el sector de conspiración. Yo me pregunto, ¿este hijo de puta no habrá querido justamente provocar eso? Que se expandiera más el HIV para que... Porque él tiene un tema fetiche con el control de la población. Él tiene una fijación con el crecimiento demográfico en África. Entonces, tomás eso. Está documentado. Te metes en Google y vas a ver todas las campañas de él donde habla del control de la población. Tomás eso y tomás esta medida que a la postre genera más muertes en África. ¿No lo habrá hecho a propósito el hijo de puta? Sabiendo lo que hacía. Diciendo, bueno, le vamos a decir como mensaje que esto reduce tus chances de contagio muchísimo. Entonces yo sé que estos van a coger más así. Es decir, van a multiplicar el contagio. Y me quito unos cientos de miles de negros inferiores de encima. Ojo, ¿eh? Porque estos tipos son verdaderos hijos de puta.
Sí, no lo sé, pero igual, digo, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué te metes a hacer esas
Porque
cosas?
Son megalómanos, son megalómanos, sí, son dioses,
¿viste?
¿Viste?
O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad, Dios mío, no? ¿Cómo? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad, no? Sé, ¿no? ¿Qué necesidad?
Claro, es como... Hay una máxima de la medicina que es primero no dañar. Y estos tipos no la llevan adelante.
Pero la OMS estaba involucrada por la guita que le ponen, ¿no es cierto? También hay que dinamitar esos organismos. O sea, porque yo no soy un experto en salud, pero soy un poco inteligente. Y yo diría, mirá, Bill, con los recursos que tenés, eduquemos a la gente, eduquemos a los niños, eduquemos a todos. No es tan difícil. O sea,
no, y aparte, sinceramente, a mí me parece que todas esas cosas que él hace, ¿no? Como toda esta cosa de organización no gubernamental a favor de la humanidad, en el fondo es más una cuestión política que una cuestión... A mí me da la sensación de que son tipos que tienen un perfil muy alto, que realmente manejan presupuestos de un país latinoamericano, y ellos saben que tienen que hacer cierta campaña como de política, ¿no? O sea,
claro. Campaña como... Este podcast donde escuché está solo en inglés, se llama Behind the Bastards, que es muy bueno, Detrás de los Bastardos. Es exactamente como decís, él empezó a licuar su imagen mundial después de un gran juicio que tuvo contra el Estado de Estados Unidos por monopolio, por manejos turbios. Él usó todo esto como una forma de lavar su imagen. Lo de la malaria y demás y otras misiones fueron con este objetivo político, como tan bien decías, de generar una otra, hasta como una fachada frente al mundo.
Sí, ellos saben que tienen que cuidar su imagen, tienen que, entonces tienen, se arman estas cosas, ¿no? De personajes filántropos, porque saben que realmente pueden tener muchos problemas si la opinión pública empieza como a ponerlos en un lugar como de odio generalizado.
Sí.
Entonces, porque obviamente estos tipos, viste, hacen negocios con estados, hacen negocios con otras empresas, tienen accionistas, ¿no? Saben que si de repente Microsoft o Bill Gates se transforman en el enemigo número uno, se vienen abajo como se caen las acciones y chau pichi, ¿eh? O sea, no es joda, ¿no? Sí. Están a cargo como de países, ¿no? Digo, tienen y bueno, en fin, así que mira, no lo sabía. Bill, dedícate a la computadora, Bill.
Bill,
eso te sale bien.
Aparte, Bill siempre como estos loquitos de mierda como Zuckerberg de Facebook. Había un cuento de Kino, ¿te acordás? No sé si era de Kino o Caloi, que la esencia era como que había un tipo que creaba un cohete, pero su intención era cogerse mina, digamos. Como que el mensaje de la viñeta era lo que hace el hombre para levantarse una mina, básicamente. Lo que hizo Zuckerberg con Facebook fue para empezar a espiar a sus compañeras de universidad, ¿no es cierto? Porque con las minas era un menos cuatro. Entonces, creó ese sistema con principalmente ese objetivo. Y Bill Gates, conociendo un poco sobre su historial con las empleadas de Microsoft, que se le tiró a 1001 empleadas, también la conclusión es, este tipo era tan inepto con las mujeres que una parte de él, una parte enlefada de él, creó un imperio para levantarse mina, porque realmente solo se le insinuaba a mujeres que trabajaban en su empresa. ¿Puedes creer?
Mira.
Respetuosamente dicen, pero igual, ¿no es cierto? Si vos sos el jefe número uno, si sos Jorge Mac de Apple, ¿no es cierto? Tenés que tener un poco de sentido común y saber que a cualquier empleada que le invites a tomar algo, sabe que ella siente una presión un poquito grande, ¿no? En decirte que sí, porque anda a convencerla que no le va a pasar nada si te dice que no.
Claro.
Anda a convencerla, ¿no es cierto? Este,
ya. Yo sí, me quedé. Dedícate. Es como. Se está convirtiendo en Bill con B corta, ¿no? ¿No? Ya pasó de Bill con B larga, Bill con B corta. Bill Gates.
Dedícate, Bill, a hacer chicharrones con los prepucios que tenemos congelados. Hacé algo útil, hijo de puta.
Hace una performance artística. No sé,
o
¿no?
Crema, viste que las cremas estas rejuvenecedoras de mujeres tienen colágeno de los prepucios. Sí. Hace algo, Bill, por la belleza humana. No sé, hace algo útil, flaco. O andate con besos al espacio y capaz. ¿Capaz quién te dice? Hace. El avioncito. Claro.
¿Cuándo es lo de besos?
Creo que cerca de tu viaje. Así que.
Vamos todavía.
Capaz estás en el aire y.
Y pasa besos y explota todo. Qué
ahora,
miedo, boludo.
Escúchame, ¿tenés tu acción muy, muy tantaísta de la semana? ¿Hay algo mediocre que tengas para compartir? Puede ser que no, pero te tengo que preguntar.
Déjame pensar. Obviamente. ¿Vos no?
Lo tengo que pensar, yo mantengo la cosa fresca y virgen, no pienso en cosas hasta que estamos acá.
A ver, déjame pensar, hoy es jueves, yo me di. Tengo una semana bastante poco, muy muy tantaísta.
¿Ah, sí?
Quizás ese es mi lado mediocre, ¿no? O sea, hoy fui un mediocre muy muy tantaísta.
Y pero danos un ejemplo porque la audiencia se queda como un poco desilusionada.
No, ¿estás? Siento que trabajé bien, que trabajé a conciencia, que tuve ganas de trabajar, que estuve con mis afectos, estuve atento y ordenado. Quizás el lunes fui un poco más, que fue feriado, estuve todo el día tirado en la cama mirando anime, miraba una o dos capítulos de la serie y me decía esto es una verga y cambiaba de serie de anime. Me pasa con el anime que me parece que el 95% es una caca.
¿Pero porno, pero anime posta o anime porn?
No, no, anime posta. Pero hay un 5% que es genial. Entonces, el tema es encontrar ese 5%.
Pero ahí hay una dedicación. Disculpa que te contradiga, pero hay una dedicación en encontrar. Y seguí mirando para la derecha. Hay un espectro ahí. ¿Qué está tu... ¿Qué está tu, el jefe de tu de tu secta a la derecha?
Puede ser, está Alfredo.
Para buscar ese 5% hay una dedicación que se opone a nuestro credo, Ignatius.
Bueno, no te puedo decir.
No sé, algún acto masturbatorio que no culminaste para no mancharte, no sé, eso es mi confesión.
Estuve, ¿esa es tu confesión?
Sí, dije, o sea, no arrancaste... no me quiero limpiar, no hay papel cerca, no tengo una media sucia. Nah.
Dijiste, ya fue otro día.
No termina, chao. Quedó ahí, a media asta, la lefa quedó entre el cielo y el infierno.
¿Y te habías puesto porno, todo?
Entre el cielo y la tierra. No, sabes que ya no miro más, casi. Me gusta ver belleza femenina. Semi desnuda, pero sutilezas, me gusta.
Mira vos.
Estoy más sutil. Aparte de TikTok, hoy por hoy te ofrece una variedad infinita de...
Pero lo que pasa es que el TikTok es tic, taca, 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 tic, taca, taca, taca. O sea, tenés que estar como cambiando todo el tiempo.
Pero tenés dos manos, ¿no? Podés usar una mano en el teclado, tipo Rick Wakeman de Yes, que tenía dos teclados, cuatro teclados separados, tocaba en uno, tocaba en otro. Podés usar el mouse con una y la otra en el otro mouse, en el mouse de carne. Pero sí, es corto. Pero recopilaciones, hay... Me gusta lo natural, lo casual. Aunque
en
hay...
YouTube, me das recopilaciones de...
Y en
TikTok,
YouTube hay grandes recopilaciones, ¿eh?
Bueno, te voy a seguir la palabra.
Ojo, ¿eh? Aparte hay una industria, ahora de... ¿Cómo se dice? Una industria de probarse ropa, ¿no es cierto? Y de como hacer reseñas de ropa, de lo que quieras. Y ahí es... Se mezcla un poco el voyerismo, ¿no es cierto? Hay un poco de todo.
Por supuesto. Chanchito que zorrada.
Tenemos todos ese costado, ¿no? Un poquito, como decía Ricardo Iorio. ¿Seguís tomando droga? Un poquito. Un poquito. O sea, un poquito. Hay que darle un espacio, un poquito de espacio a todos. Si no, terminamos siendo como los sacerdotes católicos que abusan de niños, ¿no es cierto?
Porque claro, si les explota por ahí.
Les explota, ¿no? Hay que fluir.
Le sale lo pedo por ahí.
Hay que fluir y no censurar. Así que bueno, ese es mi... Quizás tu acto muy muy tantaísta sea no poder darme uno. Eso es medio mediocre realmente, ¿eh?
Sí, lo voy a poner como tal. Pues no sé.
Bueno, para la próxima espero que tengas doble ración. Te voy a recordar.
Sí, me tengo que poner aparte en plan muy muy tantadista. Quizás es eso, ¿no? Como que no le estoy dando la atención necesaria a mi credo, a mi religión.
Acordate, ni muy muy, ni tan tan.
Ni tan tan.
En ahí, por ahí, ¿no? Por ahí.
Te quería decir
una cosa... Antes de terminar, y era que otro capítulo donde no conocemos la interpretación de Moby Dick que tuvo
eso
alguna vez.
Muy, muy tantadista.
Que tuvo alguna vez Ignatius. Sí.
Sí, porque me da mucha paja, ¿entendés? O sea, digo, bueno, me busco alguna en internet y qué sé yo, pero digo, son una verga y no se me ocurre ninguna. Entonces digo, ya fue. Que la chupen.
Ahí estás muy, muy tantaísta, ¿eh? Ahí estoy orgullosísimo porque tu desdén es casi ejemplar. Me gusta.
Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Eso lo dijo Neruda, ¿no?
Exactamente.
Neruda. Bueno, espero que no se arme la Tercera Guerra Mundial antes de que hablemos la semana que viene, ¿eh? Porque
digo, claro, eso como la vez pasada, ¿no? Como digo, tiene que cambiar todo, pero que cambie después que no, de que de, después que nosotros nos muramos a los 90 años, ¿no? O sea, no rompa los huevos ahora.
Bien. Bueno, Ignacio querido.
Besos en los huevos.
Que están llenos, como sabes, porque no terminé.
Sí, porque no hubo.
No hubo. Así que, ¿te quedó algo en el tintero?
No, tengo una historia para la semana que viene que es... la podríamos titular, me la contó también otro amigo, que se lo contó a un amigo, se lo había contado a un pariente, que se llama Tu vieja en tanga en bicicleta sin asiento.
Bueno, ahora nos dejás la curiosidad. Tu vieja en tanga en bicicleta sin asiento. Uh-huh. Doloroso, a priori. Uh-huh. Depende aparte de la fisionomía de la mujer. Si es de vagina muy adelante, el asiento va por atrás, ¿no?
Claro, sí, hay que ver la, más que la fisionomía o la anatomía de la mujer, la preferencia es.
Exacto, muy buen punto, pero seguramente sea uno u otro delicioso degustar el caño después.
Así es, queda con gusto a bronce.
Hierro más flujo bronce, me gusta, es como una alquimia. Bueno, me voy porque me dieron antojo de chicharrón, tanto hablar de Bill Gates y sus prepucios, me voy a comprar unos chicharrones.
Bueno, beso a todos los oyentes que están perdiendo el tiempo escuchándonos. Tenemos una nueva oyente.
¡Epa! No sabía, ¿eh?
Adriana se llama.
Mira vos, Adriana.
Mandamos un beso.
¿De la Cava también?
De la Cava, sí, exactamente. Que nos escucha.
¡Qué bien!
Y que aparentemente se ilumina con nuestros comentarios y se siente muy acompañada. Así que le mandamos un beso desde acá a la famosa Adriana.
Un beso Aragán.
Un beso Aragán, sí.
Así como...
Es una Adriana que de los viñedos.
Es una Adriana cuyo apellido remonta a viñedos, a la campiña francesa, a la Provence. Donde hay buen Malbec, quizá. En Argentina también dicen hay buen Malbec. Así que bueno. Siempre sumando oyentes, claro. Personalizados. No cualquiera lo hace.
Sabemos que es una... Ahora ya no, porque bueno, ya está un poco más grande y demás. Pero sabemos que en su juventud fue una swinger apasionada. Que escribió varios libros al respecto. O sea que es alguien que sabe del tema, es alguien que en algún momento la tendríamos que traer y hacer un reportaje.
Epa, me imagino también que es la fuerza creativa detrás de, según cuentan, uno de los primeros blogspot.com.ar que hubo sobre la escena swinger en Argentina, en tiempos pre-Anchorena,
Uh-huh.
Así bien, que bueno, bien. Muy bien, ¿eh? Y aparte... Una oyente como Adriana es una apuesta segura, Es una apuesta segura, ella brinda mucha seguridad.
Un abrazo enorme, Adriana.
Y a todos los nuevos oyentes que no sabemos, por supuesto, mándenos sus nombres, su grupo sanguíneo, sus preferencias sexuales, si prefieren la pasta con o sin salsa, y qué opinan de la milanesa, si tiene que ir... ¿El queso derretido primero y el tomate arriba o el tomate base y el queso sobre el tomate? Ha habido fuertes peleas, por esto lo dejo pendiente también, como lo de tu vieja en tanga en bicicleta sin asiento.
Claro, dicen eso, ¿no? Que el tema, que es un tema que ha traído mucha guerra, ¿no? La guerra entre los griegos y los troyanos. No fue por Helena, sino fue por eso.
Por eso, quizá ahí
dicen.
Haya un indicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Imagínate Italia yendo a la guerra contra China para ver quién inventó la pasta. ¿Quién inventó la pasta primero, hijo de
puta?
Obviamente
que ganan los chinos. Ganan los chinos de acá a Luján. Porque a los Tano le da paja.
O sea. Y los Tano, sí, tienen... tienen fama de ser medio... holgazanes como soldados. Pero... ¿quién te dice? Bueno, Ignatius, te mando un beso en el ano.
Yo también. ¿Conoces ese chiste del tipo que... que va al médico y le dice al doctor... me duele la entrada del ano? Y el médico le dice, si le dices diciendo entrada y no salida, le va a seguir doliendo, le dice. Así que con eso me voy, te dejo un beso.
Espectacular, un abrazo. Chau.
Chau.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.